¿Qué tal? Buenos días. Semana Santa, ¿eh? Para Semana Santa la nuestra. Reciban el saludo de Sergio Barbosa en nombre de las criaturas que hacen posible Herrera en Cope en este lunes 14 de abril de 2025. Un lunes santo en el que vamos a desear lo mejor para los que ya están de vacaciones y que el agua respete a todo el mundo, a los que tienen planes turísticos y especialmente a los que están pendientes de los pasos de Semana Santa. Desde luego, más allá de la amenaza de lluvia, que ojalá no vaya mucho más allá, el Domingo de Ramos no pudo empezar mejor, porque el Papa se dejó ver en la Plaza de San Pedro y confirmó que va mejorando, aunque todavía tiene debilidad en la voz, ya es capaz de salir sin cánulas nasales y cada vez tiene mejor aspecto, cosa de la que nos alegramos mucho. Y nada, en eso estábamos, cavilando sobre la Semana Santa, llamando a nuestros amigos expertos en guerras comerciales, cuando de repente nos sorprendía de madrugada una triste noticia que nos ha traído desde Perú el mundo de la literatura. La triste noticia de que Mario Vargas Llosa, uno de los gigantes de la lengua española, premio Nobel de Literatura en 2010, premio Cervantes en 1994, ha fallecido en Lima a los 89 años. Ya en 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio, y apenas dos meses después también se retiró del columnismo. Estamos hablando, como digo, de un escritor absolutamente de referencia que en los años 60 llegó a la fama con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde o Conversación en la catedral, o que con el cambio de siglo todavía seguía produciendo obras de la dimensión de la fiesta del chivo. Pero hay muchas más. Ferrari, por ejemplo, esta mañana nos recomendaba La tía Julia y El escribidor, y seguramente usted tenga su novela favorita. Vargas Llosa era peruano, pero tuvo una relación muy especial con España, empezando por sus años en Barcelona, cuando coincidió con García Márquez en aquello que se conoció como el boom latinoamericano, y acabó teniendo la doble nacionalidad, dando, por cierto, muchas muestras de su amor y compromiso con nuestro país. Desde luego, cuando hablamos de Vargas Llosa, hablamos de algo más que un escritor, porque también fue un pensador con incursiones en la política. De joven militó en el comunismo, pero cuando se desengañó de todo eso, acabó siendo un convencido liberal y llegó a disputar unas elecciones a Fujimori en 1990. Vargas Llosa nunca fue presidente del Perú porque perdió aquellos comicios, pero siempre será un grande de la literatura.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
Se ha muerto un hombre irrepetible, nos queda en espíritu en los muchos libros que escribió. Muere el hombre, pero queda el gigante de las letras. Descanse en paz, Mario Vargas Llosa. Bueno, al margen de esta triste noticia, hoy el mundo sigue a vueltas con la enorme confusión que está generando la dichosa guerra comercial. Ese sigue siendo el gran asunto que tiene en vilo al mundo entero después de un fin de semana en el que muchos analistas han querido ver un cierto titubeo, una cierta marcha atrás en Donald Trump. Fíjense, después de que el presidente de Estados Unidos tuviera que pausar durante 90 días una parte de los aranceles, este fin de semana, a la chita callando, Washington también anunciaba que en el caso concreto de algunos productos tecnológicos, principalmente ordenadores, teléfonos inteligentes y microchips, que oye, a eso bien pensado, mejor que no se le apliquen los aranceles del 125% si vienen de China, ni del 10% si vienen del resto del mundo. Es decir, con esos productos mejor no hacer guerra comercial, o al menos eso entendió casi todo el mundo el viernes, lo cual no dejaba de tener su lógica, porque para Apple, Nvidia y compañía los aranceles eran un auténtico tiro en el pie, suponía una subida del precio de sus productos y encima, a la hora de la verdad, seguía sin ser realista que esas compañías pensaran en devolver a Estados Unidos toda su producción. Si Trump quiere empoderar al trabajador estadounidense, no le puede decir, aquí tienes los iPhones para que los montes tú, pero para que se puedan vender al precio de siempre tienes que cobrar el salario que cobraba el chino o el vietnamita de turno. Claro, eso no te lo va a aceptar el trabajador estadounidense. Y si le subes el sueldo, entonces el iPhone sube de precio y fastidias a ese mismo trabajador como consumidor y a la empresa que los vende. Con lo cual, Muchos querían ver en ese anuncio del viernes una marcha atrás de Trump al comprobar que sus pizarras con los aranceles a la hora de la verdad no pueden ser como las tablas de Moisés. Bueno, pues en las últimas horas, para que a los inversores les acabe de estallar ya la cabeza por completo, hemos tenido una doble vuelta de tuerca para desdecirse o matizar la marcha atrás del viernes y que no parezca una marcha atrás. Primero sale el secretario de Comercio de Estados Unidos a decir que lo de librar de aranceles a los productos tecnológicos, que eso solo va a ser una cosa temporal de como mucho uno o dos meses.
Necesitamos semiconductores y productos electrónicos fabricados en Estados Unidos. No podemos estar en deuda y depender de países extranjeros para asuntos fundamentales que necesitamos. No podemos depender de China. Nuestros semiconductores deben fabricarse aquí. Y Donald Trump está en eso. Son asuntos de seguridad nacional. Necesitamos que estén hechos en América.
Es decir, el gobierno de Estados Unidos contradice una orden publicada el viernes y ahora dice que los productos tecnológicos sí tendrán aranceles, pero que ya dirán algo dentro de uno o dos meses, lo que aumenta la incertidumbre. Pero es que luego ha salido el propio Donald Trump en su propia red social a matizar aún más la matización, diciendo que en realidad a los productos tecnológicos no se les quitan del todo los aranceles ni siquiera por uno o dos meses, porque para ellos siguen vigentes los aranceles del 20% con los que castigan a China por no combatir el tráfico de fentanilo. Según Trump, el viernes no se anunció ninguna excepción. Y que lo único que están haciendo es trasladar los productos tecnológicos a una categoría de aranceles diferente, porque debe ser que tienen tantas categorías ahora mismo que ya no saben ni por dónde se andan. Y que su idea es que esos productos se fabriquen en Estados Unidos, sí o sí. Claro, con esta yenca declarativa que se traen en la Casa Blanca, vaya usted a saber cómo abren hoy los mercados. De momento las bolsas asiáticas han tenido una madrugada mayormente en verde. Pero ya les digo, la palabra clave sigue siendo incertidumbre. En el fondo, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Pues que su déficit se ha desbocado desde la pandemia, a un ritmo medio de 2,6 billones por año durante los últimos 5 años. Con ese panorama, este 2025 vence una cuarta parte de esa deuda, obligando a refinanciarla con un tipo de interés del 3,2%, que es el más alto de los últimos 15 años. Y ahí es cuando seguramente a Trump se le ocurrió generar un terremoto que le sirviera en teoría para corregir su déficit comercial con otros países y para conseguir que el interés de su deuda sea lo más bajo posible. Claro, asustar a los inversores para que saquen su dinero de la renta variable y acto seguido se refugien en el siempre seguro bono estadounidense podría ser un buen plan, hasta que se vio que descojonciar la bolsa no estaba sirviendo para bajar el precio del bono estadounidense, sino al contrario. Y es cuando parece que algunos quisieron poner pies en pared. Sea porque China, que es el segundo tenedor de deuda en Estados Unidos y que como se ponga a vender de golpe los 750.000 millones de dólares que tiene en su poder, eso les puede hacer un roto. Sea porque la gente en general estaba entrando en pánico, el caso es que a Estados Unidos se le estaba poniendo estos días cara de país emergente, más que de primera potencia mundial. Es decir, tenía al mismo tiempo una subida del coste de la deuda soberana y una devaluación de su moneda. Y ahí es donde alguien parece que pidió algo de calma. De ahí, por ejemplo, que hoy el comisario europeo de comercio vaya a estar en Estados Unidos a ver si arreglamos lo de los aranceles, comprándoles más energía o con aranceles cero en productos industriales, y de ahí que Trump no haya respondido por primera vez con más aranceles a China después de que China se los haya subido a él como respuesta a una subida anterior. Total, que ardemos en deseos de que Trump salga hoy a explicar cómo están las cosas, porque cuando anunció que iba a indultar a determinados productos fabricados en China, antes de anunciar que no es verdad que los vaya a indultar del todo, tampoco es que diera muchos detalles. Sobre lo de los productos tecnológicos, daré más detalles el lunes. Así que, ante semejante baile de declaraciones, quédense con la idea socrática de que solo sabemos que no sabemos casi nada. Y por lo demás, oiga, el panorama nacional va a seguir marcado por las cuitas judiciales que salpican al PSOE y al gobierno, incluso en Semana Santa, y con asuntos muy poco santos, porque hoy debe comparecer en la comisión del caso Ábalos en el Senado la célebre Jessica Rodríguez, la amiga especial del exministro a la que colocaron en varias empresas públicas con la pasividad, cuando no colaboración, de la dirección de Adif, por lo que se desprende de los informes de la UCO. Una señorita que, a pesar de cobrar sin trabajar, tenía el desahogo de reclamar hasta los tickets restaurantes, que le correspondían en teoría como supuesta trabajadora. Y ahora están tanto Ábalos como Pilar Alegría amenazando con acciones judiciales a los medios que han publicado lo que pasó o dejara de pasar en el episodio del Parador de Teruel. Uno niega que le llevaran allí una furgoneta con mujeres de moral distraída y la otra asegura que ella, que tuvo que dormir allí por cuestiones de agenda cuando era delegada del gobierno en Aragón, no se enteró de nada de si unas habitaciones más allá hubo o no hubo fiesta. Y como esa es su versión, pues bien está que también se publicite como se ha publicitado lo otro, mientras el PP va a presentar una serie de preguntas parlamentarias sobre lo que ya ha bautizado como el caso Orgía. Pero aquí la cuestión es que eso ya casi queda igual, porque más allá de los pasajes más torrentianos de la trama, de si hubo o no hubo resacón en Teruel, lo que tiene a cuadros al contribuyente español es la perspectiva, con el informe de la UCO delante, de que nos gobierna un ejecutivo capaz de colocar a señoritas de compañía en empresas públicas para que nosotros les paguemos el sueldo, o que en el gobierno a día de hoy pueda haber gente que lo sabía y se lo calló hasta que el secreto ha estallado. Eso ya de por sí, que no lo dice este o aquel medio, sino que lo dice la Guardia Civil en su informe, debería ser motivo para que el gobierno estuviera dando explicaciones un día sí y otro también. Y sin embargo, ahí les tienes, haciéndose los campeones del feminismo y defendiendo sus continuas subidas de impuestos, porque con ellos, en teoría, esos impuestos están muy bien gestionados. Desde luego, a las amigas de algunos no les fue nada mal, a las visitadoras, en homenaje a Vargas Llosa.